Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Si cada gota de lluvia no es la misma gota de lluvia de ayer, abre la frente si no quieres ver que el tiempo es algo que no va a volver. Y tiempo es todo lo que vas a tener.
Hay una enfermedad de la que lo desconocíamos todo, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que gracias a Dios ya nos suena. Sabemos que cuando a una persona le dicen que padece esta dolencia, que hasta hace poco era prácticamente desconocida, pues tiene una cruel perspectiva, porque es una dolencia neurodegenerativa que provoca la pérdida progresiva del control de los músculos en muy poco tiempo, que además, curiosamente, permite que el paciente normalmente mantenga la capacidad intelectual intacta y que, sin embargo, le hace afrontar una esperanza de vida que apenas oscila entre los 3 y los 5 años, por término medio. Más de 3.700 personas en nuestro país padecen esclerosis lateral amiotrófica y muchísimas mueren en la soledad de su hogar, con la indiferencia y el silencio de todos. Pero hay personas que, por su fortaleza, consiguen saltar la barrera entre lo doméstico y lo público y han ayudado definitivamente a darnos a conocer el ELA. Entre ellas, Francisco Luzón, economista, banquero, que charlaba con nosotros y que junto a su mujer María José y sus hijos creó una fundación que dio visibilidad a la enfermedad.
Ama la vida. Disfruta de ella. Cuídala porque es lo único hermoso que tienes. Y frente al pesimismo de la inteligencia, pon siempre el optimismo de la voluntad. Porque así harás más feliz a los tuyos y te sentirás mejor contigo mismo. Como bien canta el grupo Maná, no te rindas. Siembra unas flores en tu herida.
No te rindas. ¿Cuántas personas escucharon emocionadas estas palabras que a través de su ordenador nos decía Francisco Luzón aquí en COPE y en este programa cuando ya no podía hablar directamente? Era mayo de 2017 cuando las pronunciaba y desgraciadamente nos dejó en febrero, hace pues prácticamente un año, tras siete años de lucha incansable por la vida. María José Arregui es su mujer. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué impresión, ¿verdad? Porque estamos en el mismo estudio donde vinisteis los dos, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente, nos sentamos ahí y lo recuerdo perfectamente.
Todavía con qué ánimo bajo a los estudios en silla de ruedas. Bueno, ¿cómo se expresaba sin poderse expresar?
Sí, además esa fue una habilidad que mantuvo hasta el final de sus días, expresarse sin tener voz.
Impresionante el camino que hicieron juntos, porque la ELA o el ELA es una enfermedad que realmente convierte en enfermos, entre comillas, tanto a quien la padece como a los que están alrededor.
Sí, es una enfermedad tan brutal y es necesario tal necesidad de ayuda y de apoyo en el contexto en el que vive el enfermo que toda la familia, toda la casa adquiere un carácter de excepcionalidad, como si estuviéramos todos pues eso, en un hospital. Todos nos contagiábamos de esa enfermedad.
María José, hace casi un año de su primer aniversario. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú en primer lugar?
Pues estoy muy tranquila, estoy serena, en paz, con Dios, con la vida y con la conciencia muy tranquila.
Es muy rica, porque realmente hay quien ante una enfermedad tan grave se quita de en medio. Y María José estuvo ahí los 7 años dando aliento, acompañando. ¿Cómo lo viviste tú?
Pues yo creo que La esencia de mantener estos 7 años una vida más o menos normalizada fue el hacer precisamente de la vida en familia una normalización dentro de las circunstancias que vivíamos, pero conseguimos entre todos llegar a un equilibrio de familia, comidas, cenas, amigos que venían, amigos que iban, amigos nuestros, amigos de Paco, amigos de los chicos y bueno, celebraciones, cumpleaños, navidades, intentar hacer una vida normal de familia.
¿Tú cuándo te enteraste de la gravedad de lo que padecía tu marido? O sea, a Paco le dicen, usted tiene el ELA y a lo mejor te quedaste como yo, que al principio cuando oías el nombre de esto no te decía nada.
Efectivamente, nosotros, tanto Paco como yo, pues nos lo dijeron y dijimos, ¿pero esto qué es? Primero es sorpresa, ¿qué es esto? Y luego ya, claro, empiezas a ver, te van diciendo, te van informando, empiezas a leer. Y bueno, pues es una negación, ¿no? Decir, no puede ser, esto no nos puede estar pasando. Lo que pasa es que lamentablemente estaba pasando, luego llega, como en cualquier drama humano, psicológicamente, después de la negación, llega la frustración y después finalmente la aceptación. Y esta última fase, la aceptación, de alguna forma te libera. Porque yo creo que esa aceptación, primero él y luego todos los que estábamos a su lado, fue lo que nos liberó para enfrentar los años siguientes con fortaleza y te diría yo que con la base de decir vamos adelante, vamos todos juntos y hasta donde lleguemos.
Fue precioso veros luchar a la vez. Él, que lo tenía todo, muchas veces lo he dicho, que tenía dinero, porque era un hombre que había tenido éxito, que tenía amor, porque te había conocido a ti, que tenía sus hijos, de repente se encontró en la más dolorosa de las circunstancias. Pero paradójicamente yo creo que siempre lo recordaremos justo por esta etapa de su vida.
Pues me parece también muy justo que sea recordado así, porque esta última etapa de su vida, el desarrollo del proyecto de la Fundación supuso la manifestación de su dimensión humana.
Y porque realmente fue la batalla en la que mayor mérito contrajo, ¿sabes? Porque realmente ha pasado a la historia como uno de los grandes explicadores, divulgadores de lo que era el ELA.
Sí. Yo creo que, sin ánimo de ser soberbios y con humildad, podemos reconocer que desde que Paco salió al escenario, sí que la sociedad ha comenzado a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la palabra ELA. Entonces, efectivamente, Paco ha transmitido a la sociedad una dimensión diferente de lo que es la ELA y la ha puesto encima de la mesa.
Alguno de los que nos oye se encuentra en esa circunstancia. Yo mismo lo he tenido bien cerca, ¿no? ¿Tú qué le dirías si acaba de saber que tiene ELA o que alguno de los que ama lo tiene?
Pues si lo tiene él, pues que se agarre a la vida, a las personas que quiere, que las personas que le quieren se agarren a él. Y en esta vida estamos para morir. A cada uno nos tocará en un momento, pero cuando hay un diagnóstico hay que agarrarse a la vida y disfrutar cada minuto.
Sospecho que esta percepción de que la muerte es un hecho presente en la vida, para ti también es ahora nueva, desde que pasaste por esto.
Verdaderamente vivir una situación de esta envergadura te hace reformular tu sentimiento vital de existencia.
¿En qué sentido has cambiado tú tu punto de vista?
Bueno, yo en esencia siempre he sido, tú me conoces, Cristina, soy una persona positiva.
Positiva.
¿No? Incluso en los peores momentos he mantenido ese espíritu, ¿no?, de fuerza.
Pero a lo mejor antes no pensabas en la muerte.
Antes no pensaba en la muerte. Y desde el momento que pasa esto, pues ya empiezas a tener una reflexión constante de lo que tienes a tu lado, ¿no?, que es una muerte inminente.
¿Y cómo lo vives ahora?
Pues aprovechando cada minuto, con mis hijos, con los hijos de Paco, con mis amigos, con mi familia, aprovechando cada minuto de la vida con fortaleza y con determinación.
En el camino de los enfermos de ELA, y Paco lo dijo muchas veces y María José lo ha repetido, hay una circunstancia que determina enormemente la calidad de vida e incluso la posibilidad de supervivencia, alucinantemente, es el dinero.
El factor económico es determinante en la supervivencia de un enfermo de ELA.
¿Habéis establecido alguna relación entre la situación social del enfermo y su supervivencia?
Total, hay una relación directa. O sea, una atención constante, que es la que necesita un enfermo de ELA en los últimos estadios de la enfermedad, puede alargar la vida del enfermo considerablemente. De la misma manera que también alarga la vida del enfermo la proximidad a hospitales con unidades multidisciplinares.
Fijaos qué cosa. Claro, buena parte de la razón de que Paco viviese 7 años estuvo en esta posibilidad que tuvo de procurarse los medios necesarios.
Los medios necesarios en domicilio, porque el enfermo de ELA es un enfermo domiciliario, y luego una buena atención médica, porque felizmente en Madrid tenemos grandes hospitales, como es el caso de La Paz, donde Paco fue atendido, y ahí hay una gran unidad multidisciplinar, y Paco fue muy bien atendido en esa unidad.
Pero una persona a la que se atienda en un pueblo, en un lugar alejado, una persona que no pueda pagarse algún tipo de atención domiciliaria, de ayuda, etcétera, pues tiene una perspectiva atroz.
Atroz, atroz y brutal. Bueno, pues porque yo te pondría el ejemplo que sabemos de varios casos de personas enfermas que viven en un cuarto piso sin ascensor y ya no pueden bajar a la calle nunca más. Y son meses y meses de estar confinados entre cuatro paredes y, claro, 4 pisos sin ascensor, una persona discapacitada en su totalidad, pues es imposible moverlo.
Claro, eso tiene una consecuencia además psíquica brutal.
Absolutamente.
Claro, si tú la perspectiva es permanecer entre cuatro paredes hasta que te mueras, es muy diferente que poder salir en una silla motorizada o en algún tipo de silla al exterior, que te dé el sol. Vosotros, por ejemplo, eso lo procurasteis claramente.
Sí, nosotros vivíamos, ahora vivo yo aquí en Madrid, pero vivía en aquel momento, mi casa es un piso. Y entonces en el momento que ya Paco salió del hospital con la traqueostomía hecha, ya alquilamos una casa en las afueras de Madrid con jardín.
Porque un enfermo de ELA tiene que hacer frente a eso, a la paralización total del cuerpo hasta el final, a la pérdida del habla. La vista no lo sé.
No, la vista se mantiene. Sí,
se mantiene la vista y las funciones intelectuales.
Y las funciones intelectuales, hay una afectación frontotemporal, pero solamente en el 10% de los enfermos. La gran mayoría mantiene hasta el final su conciencia y razonamiento en plenas capacidades.
Y claro, como pierden la capacidad de respirar, al final necesitan una traqueotomía o traqueostomía, que ahora no sé por qué se llama de otra manera, o sea, agujerear la tráquea y permitir que se respire a través de una sonda, y también una alimentación con una sonda a través del estómago.
Así es.
En esas circunstancias vivió Paco hasta el final. ¿Cuánto puede llegar a vivir un enfermo de ELA? Porque los hay que viven mucho.
Es que uno de los grandes desafíos que tienen los científicos básicos a la hora de enfrentar la ELA es que ahí no obedece a patrones estándar. Hay personas que en 5 meses se han ido y otras personas pueden vivir 10, 15 y más años. En la Fundación conocemos a muchos enfermos pues que viven muchos años y otros pues se van muy rápido.
¿Y sabemos si tiene algún componente genético o algún componente...?
Pues también se sabe que hay un gen que determina el desarrollo de la enfermedad, pero que también afecta a muy poca gente. También se estima entre un 5 y un 10% la ELA genética. El resto de ELAs, el 90% restante, es la ELA esporádica, que no se sabe por qué, ni por qué no, ni qué condiciones han podido influir para el desarrollo de la enfermedad.
María José Arregui conoce muy bien todo lo que menciona, porque la Fundación Francisco Luzón está ahora en sus manos. Ha sido nombrada presidenta de la Fundación a la muerte de Francisco, de su esposo. ¿Y qué retos tenéis por delante ahora? ¿Qué es lo que fundamentalmente os preocupa?
Bueno, pues nos preocupa la investigación. Es decir, sin olvidarnos de fomentar y de procurar la calidad de vida del enfermo actual, eso son los que están ahora. Nos preocupa. Pero sobre todo pensamos en el futuro y pensamos que debe invertirse en investigación. Actualmente solamente el 20% de lo que se invierte en investigación básica en ELA son fondos públicos, el resto son fondos privados. La cantidad es muy pequeña. Es necesario investigar. O sea, la pata que está tomando más fuerza dentro de nuestra organización es la investigación. La investigación, porque eso es el futuro.
Vamos a hablar de otra persona que también, vamos a hablar de varias personas señeras en esto de ELA. Jordi Sabaté, al que recientemente teníamos en antena, es un chaval de, pues, entre tantos 40, ya no recuerdo, al que sigo diariamente en Twitter con una energía extraordinaria y que repite y repite que necesita un montón de ayuda y que está venga a repetir que la necesita y lo único que le devuelve el gobierno es eutanasia. Él, que ya tiene la traqueostomía hecha, que se alimenta por la sonda del estómago, necesita todo los días tres cuidadores. ¿Qué necesita básicamente un enfermo de ELA?
Pues un enfermo de ELA que ya está que está en un estadio muy avanzado de la enfermedad necesita cuatro cuidadores que cubran diariamente 7-8 horas cada uno de ellos, las 24 horas, y luego llega los fines de semana que también debe estar atendido. Eso es lo básico. Y luego ya a esto se unen pues todo tipo de grúas, sillas, elementos de cuidados, cremas, gasas, la tablet para poder comunicarse, pero sobre todo y lo principal son atenciones 24 horas al día porque están conectados a un ventilador eléctrico y de ese ventilador, de esa máquina, depende su subsistencia o mueren porque el ventilador deja de funcionar y paran de respirar. Entonces es un soporte vital
indispensable.
Vamos.
Y de todo esto que hemos descrito, ¿qué parte proporciona la Seguridad Social?
Nada. Nada o mínima. De hecho, en los últimos se aprobó este año la ayuda para la tablet de comunicación, en todas las comunidades autónomas y en muchas de ellas todavía no se ha implementado la tablet. Es decir, todavía no ha llegado la tablet a los enfermos de ELA. El enfermo de ELA es un enfermo domiciliario que tiene que asumir íntegramente todos sus costes.
Es que es alucinante porque Jordi Sabaté, por ejemplo, comenta que son familiares suyos los que le están manteniendo. No existe esa providencia. Pero es que pensemos en una persona pobre, pobre de solemnidad y sin apoyo. Bueno, es que muere inmediatamente.
Sí.
Es que es alucinante. Y cuando os referís a los gobiernos y vais a los políticos, ¿qué os dicen?
Bueno, yo creo que la ELA ya se ha situado en la agenda política y socialmente es reconocida y entonces cuando socialmente se reconocen las cosas, inmediatamente se reconocen políticamente. El sistema es así.
Sí, porque si no, no reciben votos.
Así. Entonces, podemos decir que hay un consenso de todos los grupos parlamentarios, porque en el Senado se habló de la ELA y todos estaban de acuerdo a que los enfermos de ELA debían ser contemplados con una serie de medidas. ¿Qué ocurre? Que en el Senado las cosas, los consensos se alcanzan fácilmente cuando son cosas que pesan, como es el caso que estamos comentando, ¿no? Ahora bien, cuando llega el momento de la aprobación de presupuestos y que haya una ley específica que contemple con números las necesidades de los enfermos de ELA, entonces ya eso ya es otro tema y ya se rechaza.
Claro, esto es dramático, ¿no? Porque realmente hace unos días comentaba Jordi Sabaté que había recibido una visita de un asistente social. Fantástico. Por fin llegan a su casa. ¿Y qué le plantean? La eutanasia. Se desesperó. Pero claro, es un hombre muy fuerte. Imaginad cómo se encuentra una persona que está, dependiendo de un respirador, con una vía en el estómago para comer, sin poder hacer otra cosa que comunicarse a través de la tablet, que él hasta hace entrevistas, moviéndolo con los ojos, las señales, y que tiene otro carácter. Pues es que se viene abajo y él dice, estoy pidiendo ayuda y lo que me dan es esto.
Bueno, yo creo que este tema es de importancia capital. Y como tal, así debe ser tratado. Es decir, el Estado y todo lo que envuelve el funcionamiento del Estado debe ser escrupulosamente cuidadoso cuando habla de estos temas. Y debe haber unos protocolos de acción y de actuación. Es decir, no se puede ir a casa de nadie. Estés enfermo de una cosa, estés enfermo de otra. Proponiendo esto, quiero decir, esto entra en la esfera privada de cada individuo y de ninguna manera debe haber una interferencia tan directa y además tan falta de delicadeza y tan falta de procedimiento.
Claro, porque no podemos ocultarnos que una persona ayudada por un respirador y que verdaderamente llega un momento que no puede físicamente, ha de ser sedada en el proceso de acercarle a la muerte. Esto es cosa sostenida por la Iglesia, sostenida socialmente, pero llegar a un sujeto que está luchando por su vida, que se encuentra en pie, en yesto, en circunstancias como esas, y proponerle esta cuestión, es una falta de humanidad que verdaderamente clama al cielo. ¿A que hacemos aquí una llamada para que esto verdaderamente no vuelva a producirse? ¿Qué nos queda por decir en esta entrevista? Que no se nos quede en el tintero, María José.
Pues un deseo. El deseo de que la sanidad, el sistema de salud, acoja a todos los enfermos de ELA, les dé los cuidados necesarios y que ningún enfermo de ELA muera abandonado y que decida por él sus circunstancias económicas.
Es absolutamente urgente, porque se trata, si no, de una circunstancia cruel. El 73% de los enfermos de ELA no recibe logopedia. El 72% que traga mal no recibe asistencia ni información nutricional. El 48%, la mitad, no recibe ninguna forma de fisioterapia. Y 2 de cada 3 pacientes con problemas de habla no puede comunicarse por falta de medios tecnológicos, por falta de dinero. Esto es lo que queremos decir aquí, porque de otro modo, cuando recibas la noticia, te vas a sentir desesperado. Y una sociedad no puede dejar esto así. Como decía Paco, María José, claramente, primero una vida digna y luego una muerte digna. Las
así
cosas
es.
Por su orden. María José Arregui, qué placer verte tan en pie. Tan vigorosa y seguro que en el orgullo de tu Paco en el cielo que sigue activo aquí gracias a ti.
Ay, muchas gracias por llamarme y estar en vuestra casa, muy amable.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.